Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Segunda hora de paseo por Andalucía.
Odio las despedidas.
Enseguida, precisamente, haremos eso, darnos un paseo por las cosas que están pasando en nuestra tierra.
No cura las heridas. Ella es la heroína de mi soledad. Felicidad.
Y a esta hora, otra de las novedades es que adelantamos a nuestro filósofo Maese Vico. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana, Jesús, María, Carmen, todos los que están a este lado y al otro lado también oyéndonos. Y nada, muy feliz porque, bueno, los cambios son buenos, ¿no?
Los cambios siempre son buenos. Para ti, para la filosofía, ¿qué es la felicidad? Tema complejo.
No es que sea un tema complejo, Pepe, es que acaba de dar en el kit de la cuestión de la fundación de la ética hace más de 2.500 años. De hecho, para los filósofos clásicos, para los filósofos no tan clásicos y para los filósofos modernos, si tenemos que buscar un sentido de la vida que ya sabemos que no lo tiene, ojo, primicia, la vida no tiene sentido. Pero ya que no tiene, ya que no tiene sentido, decimos los filósofos que dotemos de sentido la vida. Y que el único sentido que merece la pena de ponerle a la vida es ser felices. Así de bonito, así de grande. Entendiendo que la felicidad no es un fin en sí mismo ni una meta a alcanzar. La felicidad es un modo de entender la vida. Así que no hay que presionarse diciendo, cuando consigas esto seré feliz, cuando llegue a lo otro seré feliz. No, mire usted, feliz, para ser feliz, lo primero que se necesita es ser consciente de que no se va a llegar nunca a la felicidad, sino que hay que ir construyéndola y disfrutándola. Pero sobre todo, lo más importante que nos dice la filosofía de cualquier época es que no se puede ser feliz estando solo. Eso es lo importante.
Estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Muy de acuerdo con eso. ¿Y qué piensan nuestros oyentes? 670-940-200. Para ir calentando el cotarro, un mensajito, venga.
Hola, buenos días, chicos. Qué bienvenido a esta franja horaria. Soy la Leiva. Pues mira, la felicidad yo creo que sobre todo cuando yo pienso en ella es la ausencia de problemones, de que tengas problemas de salud, problemas de dinero, por supuesto, de falta de, pues, del cariño de los tuyos. Cuando todo está como en una balsa, tampoco hace falta tener picos de cosas buenas todos los días, porque eso es imposible. Entonces son cachitos del día que tú dices, uff, qué bien ahora. Pero evidentemente, sobre todo es ausencia de que tú te acuestes para la noche y digas, y le des vuelta a la cabeza. Si tú duermes bien, yo creo que quiere decir que eres feliz. Y no hay que andar mucho más allá. Un besito para todos.
Muchas gracias.
Gracias, Lola, un beso.
Acabo de definir perfectamente.
Leiva.
Leiva. He entendido la Lola. Es la Leiva, que se ha puesto con una voz tan filósofa ella, ¿vale? Que me ha confundido.
Pues acabo de definir perfectamente, quizás no la felicidad, aunque sí para ella, pero un concepto filosófico que es la ataraxia, o sea, la desaparición de todos aquellos problemas que no desaparecen porque desaparezcan per se, sino porque tenemos fuerza de ánimo suficiente como para no echarle cuenta. Por lo tanto, la ataraxia es esa pérdida de problemas, ese soltar lastre mental que te permite dormir tranquilo por la noche.
Sin embargo, porque ha tocado ya un punto también, por ejemplo, cuando tenemos salud. Sin embargo, hay personas que incluso en la ausencia de salud encuentran la felicidad. ¿Cómo?
Bueno, hombre, cada uno es un mundo. Hay gente para todo, que dijo el gallo.
Sí, pero bueno, ahí también hay.
Yo creo
un
que
trabajo.
Encontrarse bien de salud también influye, ¿eh? También aporta.
Hombre, claro, evidentemente.
Lo que pasa es que, claro, es verdad también que la capacidad de adaptación del ser humano.
Claro,
exactamente. ¿Ves? Ahí hay otra clave. De salud, aquí tenemos al ejemplo más grande y más gordo.
Y más alto.
Desde luego que la salud es un problema, pero el ser humano es muy adaptativo y lo que la filosofía siempre te va a impulsar es a que trabajes sobre tu carácter. fíjate qué cosa más interesante sobre tu carácter. Tu carácter es algo que te viene dado por naturaleza, pero sobre lo que se puede modificar, se puede trabajar. Y decía Aristóteles, y decía también Platón y Sócrates, que de todas las virtudes que podemos trabajar, la mejor de todas es la templanza. La templanza, es la sí, templanza señor. De carácter la que te puede hacer que ante una adversidad física de salud, aún así mantenga los caballos en su sitio, mantenga las riendas bien cogidas y puedas tirar hacia adelante. Por lo tanto, templanza y ataraxia.
Hoy con los oyentes, a partir de las 11, en la felicidad, 670-940-200. Enseguida nos vamos de paseo por Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado que se presenta en Andalucía con muchas nubes. Y por zonas mucha niebla, cuidadito en la carretera. Puede llover algo, aunque débilmente, en las sierras del interior y las temperaturas no van a superar los 21 grados en Málaga, Sevilla y Huelva, 20 en Almería, 19 en Cádiz, 18 en Granada, 17 en Córdoba y 15 en Jaén. Arrancamos hoy nuestro paseo en Cabra. Un poco de historia en Cabra, el pueblo de mi suegra.
Así es, Pepe. Una pieza importantísima, estudiada durante décadas por los investigadores. Se puede ver ahora en el Museo Arqueológico de Cabra. Está cedida durante 5 años en el Museo de Córdoba, en Cabra, que fue donde se encontró. Y entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para conocer un poquito más de esta pieza tan importante de nuestra historia.
Antonio Moreno es arqueólogo y director del Museo Arqueológico Municipal de Cabra. Hola, Antonio, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente.
Hablamos del Nilo de Igabrum. ¿Qué es esto?
Pues es una escultura que representa a una divinidad fluvial, en este caso el dios Nilo, que está relacionada con los cultos a la diosa Isis. Es una escultura de una gran importancia porque apareció en 1935 aquí en el norte del término municipal de Cabra y ha estado muy vinculada a todo lo que son los estudios de la diosa Isis. Y ahora ha vuelto, después de 91 años, de su hallazgo al Museo Arqueológico Municipal de Cabra, con lo cual es una cosa bastante importante para la arqueología de la ciudad.
Antonio, descríbenos la pieza para aquel que no la conozca, no la haya visto, no la haya investigado. ¿Cómo es? ¿Qué representa? Vamos, ya nos has dicho lo que representa, pero ¿cómo es físicamente? Sí.
Es una personificación del dios Nilo. Una escultura pequeñita, de unos 40 centímetros por 20, y es una figura masculina tumbada, reclinada sobre el lado izquierdo, tiene en su mano izquierda una cornucopia, un cuerno de la abundancia, y debajo tiene una urna, una vasija de la que sale agua, y luego tiene también la figura de un cocodrilo. Es una representación canónica del dios Nilo. Cualquier escultura en el Imperio Romano del dios Nilo es exactamente igual que esta. En los mismos, en los museos capitolinos, en los museos vaticanos, hay esculturas de mucha mayor entidad, enormes, que son idénticas a esta escultura que apareció aquí en Cabra.
¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué es tan importante esta pieza?
Sobre todo por la dificultad interpretativa que tiene, la dificultad de interpretar la pieza ha dado lugar a que se escriba mucho sobre esa pieza. En cualquier caso, es la única escultura de bulto redondo del dios Nilo que hay en la península ibérica. Y no hay muchas tampoco a nivel, digamos, europeo o del mundo romano en general, porque está muy vinculada a la diosa Isis, al culto a la diosa Isis, con lo cual, cuando alguien en cualquier parte del ámbito del estudio del mundo romano estudia la representación del Nilo, habla de la pieza del Nilo de Gabrón. Y cualquier investigador sobre el culto a la diosa Isis habla del Nilo de Gabrón, con lo cual es una pieza que, en segundo término, primero evidentemente está el Mitra de Cabra, la escultura famosa de Cabra, pero la segunda escultura más importante y con más referencia bibliográfica y científica, sin ninguna duda, es esta escultura del Nilo.
Normalmente la podemos ver en el Museo de Córdoba, pero tenemos la oportunidad durante 5 años de visitarla en el lugar donde fue descubierta, en el Museo Arqueológico de Cabra. ¿En qué horario, cómo, de qué manera? Y así aprovechamos también para conocer esta bonita localidad.
Pues el museo está abierto todos los días de la semana, excepto el lunes. Martes por la tarde de 5 a 8 y luego miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana de 11 a 2, de 5 a 8 y los domingos también por la mañana de 11 a 2. Con lo cual tenemos un horario amplio en el que cualquier persona, no solamente los agabrenses que van a ver esta pieza que apareció en el Templo Municipal, como digo, hace mucho tiempo, sino cualquier persona interesada en los cultos a la diosa Isis, en las representaciones del dios Nilo, puede visitar en nuestro museo.
Muy bien, pues Antonio Moreno es arqueólogo y director del Museo Arqueológico Municipal de Cabra. La escultura El Nilo de Igabrum vuelve al lugar donde fue descubierta y se puede ver en este museo. Antonio, muchas gracias por atendernos, amigo.
Gracias a vosotros.
Vámonos. A vuestra disposición.
Almería me ha conquistado y con su duende me ha enamorado.
Almería.
Almería me ha conquistado y con su duende me ha enamorado. Me ha enamorado, me ha ilusionado, me ha conquistado.
Mañana, romería de la Virgen del Mar, patrona de Almería, hoy con los previos, Ana.
Así es, todo un evento que se celebra mañana, domingo 12 de enero, y que sirve como cierre, una vez más, como estamos haciendo este fin de semana, de las fiestas navideñas, en un entorno natural precioso, donde según la tradición, dice que se apareció la Virgen del Mar el 21 de diciembre de 1502.
De 1502. Mariola Martín es vocal de comunicación de la Hermandad de la Virgen del Mar. Hola Mariola, buenos días.
Buenos días.
Y feliz año.
Gracias, igualmente.
Vamos a seguir diciendo feliz año por lo menos una semanita más, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí, todavía está permitido.
Bueno, ¿cómo vive hoy Almería su romería, los previos de su romería?
Se vive con mucha emoción, la verdad, y sobre todo los miembros de la hermandad, que somos los que estamos aquí pues preparando todo para que mañana salga lo mejor posible y podamos disfrutar un día maravilloso. Y bueno, y el pueblo de Almería lo vive también con mucha ilusión, porque al ser nuestra romería, siempre quieras que no, esa tradición que tenemos de primeros de enero, y todos muy, muy contentos.
¿Cómo es, Mariola, para los que no lo conocemos, ¿no? ¿Cómo es esta jornada? ¿Cómo es el entorno? ¿Cuáles son los pasos que se viven durante todo el día? Transmítenos un poquito el ambiente.
Pues es una romería muy especial, primero porque es la primera de toda España, entonces ya comenzamos para ir el año bien con esta romería, con este tiempo de convivencia. Y luego también es una romería muy muy especial porque se realiza justo al lado del mar, entonces uh-huh. Yo creo que hay pocas romerías donde podamos estar, por un lado la Virgen y si miras a la derecha que te encuentres el mar, ¿no? Entonces es un entorno idílico y muy paradisiaco. El día es bastante completo porque comenzaríamos con una misa a las 9 de la mañana en el santuario de nuestra patrona, y a partir de esa misa saldría la comitiva directa a Torre García, porque Torre García es una zona que se encuentra como a unos 20 kilómetros de la capital, con lo cual hay que desplazarse hacia esa zona. Y bueno, pues la llegada está prevista sobre las 11, donde la Virgen en su templete camina desde ese torreón donde estaba Andrés Jaén, el vigía que la encontró, y camina hacia la ermita, que es un pequeño paseíto. Y nada, pues allí una misa de a las 12:30, y a partir de ahí todo el día para hacer un momento de convivencia, un momento de rendir esa devoción a la Virgen, porque evidentemente la ermita queda abierta toda la mañana para que los fieles puedan pasar a saludarla y a rezarle. Y el resto pues es la familia, los amigos, convivencia, comida, hay algunos ambigús también, y por supuesto acompañado del grupo municipal de folclore Virgen del Mar y Alcazabas. Son dos grupos de baile regionales de Almería que nos acompañan en este día tan maravilloso.
Bueno, qué bien lo ha contado.
¿Sí?
Mariola.
Sí, sí. Luego es verdad que después de ese día viene también una parte muy bonita. Después de toda la mañana allí, uh-huh. por la tarde hacemos el regreso, parando en diferentes localidades de Almería, el Alquía, la Cañada, Costa Cabana, y en diversas parroquias de la ciudad, de la capital, hasta llegar a nuestro santuario y recogernos ya hasta la siguiente procesión.
Romería de la Virgen del Mar, patrona de Almería, será mañana, pero hoy en los previos y en los prolegómenos, qué bien que os lo vais a pasar. Mariola, vocal de comunicación de la Hermandad de la Virgen del Mar, muchas gracias por atendernos y feliz romería.
Muchas gracias.
Suena el himno del Juan Sebastián Elcano. A punto de arrancar el crucero de instrucción número 97. Sin duda una edición muy especial porque cuenta entre su guardia marina con nada más y nada menos que la princesa Leonor.
Así es, la guardia marina Borbón Ortiz, así que hoy parte también con el resto de sus compañeros y en los próximos meses van a recorrer un total de 8 países y claro, estamos todos revolucionados.
Está todo el mundo revolucionado, sí señor. Y entre ellos Cádiz, ahí está nuestra compañera Salud Botaro, imagino que con especiales medidas de seguridad con respecto a otras salidas del Cano. Salud, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe, buenos días, Ana, y a todos los oyentes de Canal Sur Radio a esta hora de la mañana.
Qué alegría saludarte. Saludo, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy justo enfrente del Juan Sebastián del Cano. Allí es donde nos han dejado un sitio a la prensa para que podamos informar y para que no perdamos ningún detalle de todo lo que está pasando en esta mañana tan especial, porque el Cano va a zarpar, como decías, Pepe, en su 97 crucero de instrucción a las 12. Ahora mismo la imagen es la subida de la galeona. Ha habido una misa en la iglesia de Santo Domingo y ahora mismo están subiendo a la galeona, la patrona del mar, a bordo del buque escuela de la Armada. Ha venido en procesión desde esa iglesia hasta el muelle de la capital gaditana y todos los guardiamarinas, entre ellos la princesa de Asturias, la guardiamarina Borbón Ortiz, están en formación delante del barco, del buque escuela, pues para luego subir también ellos a la que será su casa durante los próximos meses. Ahora mismo mucho silencio en este muelle, porque es un momento solemne, el de la subida de la galeona al barco que va a completar su nuevo crucero de instrucción, y se espera la llegada de los reyes, de Felipe VI y doña Leticia, que vienen pues a despedir a su hija, como las tantas familias que se dan cita aquí a esta hora en el muelle para despedir también a sus familiares que se embarcan, claro, así que es un momento muy especial también para los reyes, el hecho de que su hija Leonor, la heredera al trono, pues vaya a estar en este crucero, va a llegar hasta Nueva York, no va a hacer el crucero completo, hay que decirlo, ella luego en Nueva York volverá en avión y ya se incorporará en Gijón para completar la singladura hasta que el cano vuelva otra vez a este punto, al muelle de la capital gaditana, de donde sale y a donde llega en cada crucero de instrucción.
Salud.
Es un momento muy especial.
Se sabe desde dónde van a ver los reyes al buque salir.
No, todavía no, porque los reyes no están aquí en este momento. Sí están ya las autoridades civiles y militares preparadas para ese momento en el que los reyes hagan acto de presencia. Ahora mismo, fíjate, la otra imagen que te cuento, Pepe, es que ya están subiendo los guardiamarinas y voy a intentar ver si ya ha subido. Está subiendo en este momento la princesa de Asturias al buque Escuela de la Armada, hace el saludo y la gente le dice guapa y le aplaude. Podemos escuchar los aplausos. Decíamos que es una salida del buque muy especial porque habitualmente, bueno, además de los familiares, hay muchos curiosos, ¿no? Que no quieren perderse este momento, pero claro, el añadido, la novedad este año era la presencia de la princesa de Asturias. Voy a intentar acercarme a ver si alguien me dice, señora, buenos días.
Buenos días.
Para Canal Sur Radio en directo con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal, ¿usted ha venido porque tiene algún familiar?
Tengo un familiar.
¿Quién se embarca?
Un sobrino nieto.
¿Un sobrino nieto? Oh. ¿Y es la primera vez que hace el crucero?
Sí, es la primera vez.
Bueno, y además en un crucero muy especial con la princesa a bordo.
Claro, claro. Por eso estamos aquí.
Claro que sí, por eso están aquí. Ah, pues su hermana, ¿qué tal? A despedir al hermano, ¿no?
Sí, por octava vez.
Por octava vez, lo dice Pepe con una carilla de ay, todos los años me toca la misma cantinela, madre mía.
Todo el día de viajes y todo el día
de viajes.
Sí.
Bueno, pues nada, lo echaréis de menos, pero vuelve. En unos meses está en casa.
En unos meses, sí, en seis meses.
Muy bien, pues no sé si esta señora viene a despedir a alguien también.
A mi hijo.
Oh, ¿su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo, señora?
18 años.
Oh. ¿Es la primera vez que se embarca?
No, ya es la segunda.
Uy, tan joven.
¿Y qué le dice? ¿Qué le transmite este año tan especial?
Pues la verdad que tranquilidad, sobre todo. Va bien acompañado.
Pues buena travesía y que se le haga cortita la espera. Bueno, gracias a usted. Bueno, ya ves, son algunos de los testimonios que nos deja pues las familias, ¿no? Las familias de los guardiamarinas, que también cuando suben su hijo o su hija también le dicen guapo, guapa, ¿eh? Como a la princesa. Pero es verdad que así. Claro que sí, pero ha sido un momento muy, muy especial para este buque escuela de la Armada Española, que está perfecto a pesar de que está a punto de cumplir un siglo. Y hemos visto a Leonor esta semana pues ya hacer sus primeras tareas a bordo del barco, subirse al trinquete de uno de los palos de la mesana, un trinquete llamado Blanca, por cierto, para hacer esa tarea, esa prueba, que es una de las que tienen que hacer todos los guardiamarinas. También la hemos visto irse a tomar un aperitivo por los bares de Cádiz cercanos al muelle con un grupo de guardiamarinas, pues haciendo un poco la vida normal que se hace. La Casa Real ha insistido mucho en eso, en que no hubiera ningún trato de favor, ni se hiciera nada especial por el hecho de que ella estuviera a bordo, que se hiciera con la misma, que se desarrollara con la misma normalidad,
claro,
que otros
ella,
años.
Además, el crucero lo va a hacer como un guardiamarina más, va a dormir como
claro,
los demás.
Claro que sí, ella va a compartir camarote con tres compañeras, es decir, no se le va a dar ningún trato de habitación especial, no, va a compartir baño, va a compartir camarote, como los 76 guardiamarinas que siguen subiendo a esta hora a bordo del buque escuela en un día además muy de postal, Pepe, porque hace una... hay mucha niebla.
Sí. Wow.
Y bueno, la verdad es que la estampa que deja es bastante bonita.
La niebla no es buena para buena compañera de viaje.
No, pero como estampa le queda muy
como
bonito.
Como estampa, sí. Como claro. Estampa queda muy bonita. Luego sí. Ya es verdad que para navegar más vale que se vaya despejando un poquito.
Exacto.
Oye, pues ¿y tú, esto es lo que dime.
¿Y tú? Porque en las salidas del Cano es muy común que todas las embarcaciones, toda la gente que tiene barcos por ahí, lo acompañe. ¿Tú vas a subir alguna embarcación? ¿Te vas a quedar en tierra o qué vas a hacer?
No, yo me voy a quedar en tierra. Yo me voy a quedar en tierra, pero sí es verdad que hay una asociación que se llama Amigos del Cano aquí en Cádiz y que preside Miguel Ramos, que todos los años se afana porque el día de salida del buque escuela sea especial y sea un día bonito y se sienta acompañado al menos en la bahía hasta que ya bueno llega alta mar, ¿no? Pero y este año pues habían pedido incluso colaboración de voluntarios y de personas que quisieran bueno pues que este día fuera más especial si cabe, porque de alguna manera Pepe ya es histórico.
Claro.
Recordemos que fue en el año 1987 cuando se embarcó el padre de doña Leonor, el actual rey Felipe VI. En el año 58, si no me equivoco, lo hizo el rey emérito. Y nos tenemos que remontar a 1900, también Juan de Borbón, y nos tenemos que remontar, por ejemplo, a 1928, que ya hizo unas escalas del crucero, no lo hizo completo, pero sí estuvo a bordo un tiempo Alfonso XIII, es decir, que hoy también quedará como un día marcado para la historia de la Armada y del buque escuela, Juan Sebastián Elcano.
Tú te vas a quedar por ahí, ¿no? Salud.
Yo me voy a quedar por aquí porque entiendo que los reyes estarán al llegar. Ya los guardiamarinas han subido todos, ya no queda ninguno en tierra. Así que entiendo que llegarán los reyes en breve para despedir el buque. Así que
bueno,
aquí estoy,
pues,
por si queréis que os siga contando lo que pasa
claro
por aquí.
Claro que sí, en el momento seguimos con las líneas contigo y en el momento en que aparezcan los reyes, vaya a salir el buque o te parezca oportuno, nos pides paso que estamos
muy
contigo.
Muy bien. Pues aquí estamos.
Gracias, salud.
Gracias.
Salud
a vosotros.
Claro, desde el muelle principal de esa dársena de la entrada en Cádiz, donde se encuentra el Juan Sebastián Elcano, amarrado a pocos minutos de comenzar su 97 crucero de instrucción con la princesa Leonor a bordo. Se espera enseguida, en unos minutos, la llegada de su majestad de los reyes para
despedir a su niña, como todos los padres.
Como todos los padres,
claro.
Pues, claro. 10:30. Y terminamos este primer paseo de la mañana en Málaga, también con un poquito de historia.
Aprendiendo de nuestra historia, ha comenzado a funcionar el Parque de Arqueología Experimental de los Carvajales, donde se
No tendrá tú nada que ver.
Pues no lo sé, pero tengo que investigar, y nunca mejor dicho, a ver qué parte de todo eso me corresponde. Y es un parque donde se recrean diferentes espacios arqueológicos, prehistóricos e históricos, para que fundamentalmente los niños, pero todos, podamos aprender de una forma absolutamente experimental.
Alberto Ortega es miembro de Arcuorrutas y Asociación Cultural Tabularium. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, buenos días, Ana, y buenos días a todos los oyentes de Gente de Andalucía.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos.
Saluda como divulgador, se
sí,
nota.
Sí, sí. exactamente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, en Arqueorruta llevamos trabajando en la divulgación del patrimonio arqueológico desde hace varios años, sobre todo para centros educativos y para museos de Málaga, para museos de Málaga y de la provincia, sobre todo en nuestro local que tenemos en Málaga capital. Y ahora hemos querido darle una vuelta más y hemos conformado un proyecto divulgativo inmersivo en el que se recrean pues distintos espacios arqueológicos con el objetivo de hacer accesible y entendible el patrimonio de la comarca.
Ajá. Es casi como podríamos decir que nos podemos convertir como un arqueólogo, ¿nos dais esa oportunidad?
Sí, efectivamente, porque la idea del parque, se han diseñado diferentes espacios, como un aula en el que llevar a cabo las actividades divulgativas, y recreado diferentes espacios arqueológicos, entre los que se incluyen pues reproducciones de fósiles marinos del periodo jurásico, porque nosotros pues nos gusta hacerle hincapié a los niños que la mayor parte de Andalucía, en tiempos de los famosos dinosaurios que se ven en televisión y en el cine, pues gran parte de Andalucía se encontraba sumergida bajo el mar. Entonces tenemos recreación de una figura emblemática geológica, que es el tornillo del Torcal, y con esas huellas que han dejado esos fósiles marinos, en los que hacemos incidencia de que no se encontraban en la mayor parte de Andalucía. Y en la zona en la que nos encontramos nosotros, esos dinosaurios como tal, sino que encontramos fósiles marinos. También encontramos una sala de la evolución humana, con la evolución de las diferentes especies de homínidos y homininos, con sus herramientas, sus capacidades craneales, en fin, esa evolución de los homínidos hasta hacernos las personas que somos hoy en día. Tenemos un hábitat paleolítico, un poblado de la prehistoria reciente, un dolmen, una villa romana en excavación y unos arqueódromos en los que hacen las prácticas de excavación arqueológica.
La verdad es que cuando se vive la historia de esta manera, en primera persona, cuando se tiene esta oportunidad, es algo que queda grabado y no se olvida nunca. Es una manera de aprender y de experienciar pues muy original y única. Esto, de momento, para poder hacerlo, muy aconsejable, para hacerlo con nuestros niños, para hacerlo con nuestros amigos, para poder hacerlo, tenemos que concertar cita, ¿no?
Sí, efectivamente, porque en Arqueorruta somos muy dinámicos y entonces tenemos un local en Málaga en el que seguimos atendiendo a colegios y a centros educativos. También trabajamos mucho para museos, para yacimientos arqueológicos fuera. Y en el parque también, pues, lo ideal es contactar con nosotros en nuestra página web, arqueorrutas.com, pues contactar con nosotros y concertar alguna cita para hacer los talleres experienciales, porque también la idea es de hacer talleres en familia, para grupos, claro. Y aunque nos centremos en centros educativos, pero también estamos abiertos a todo tipo de público. Pero claro, al tener varios frentes abiertos, pues recomendamos que contacten con nosotros antes.
No vayan a pillar otro frente.
Efectivamente.
Pues mira, una experiencia fantástica para vivir toda la familia un día de historia y convertirse en arqueólogos, sí. y ver cómo somos lo que somos a través de nuestro pasado.
Ya lo creo que sí.
Efectivamente. Pues... La arqueología es importante porque para los centros educativos, los niños que están estudiando en sus libros la materia de historia, la arqueología fija esos conceptos que ellos... interpretan en los libros de texto y los materializan de forma que les permite ver pues cómo eran los objetos prehistóricos, cómo han ido evolucionando, porque en el parque lo que pretendemos es que haya una evolución temporal, y cómo han ido pues cambiando a pesar de que van solventando las mismas dificultades con distintas herramientas, pero cómo van evolucionando esas herramientas, cómo han ido evolucionando las casas, cómo han ido evolucionando esos conceptos, que para los niños ordenar la historia es algo más complejo. Entonces, si ven esa evolución, les permite a ellos ir evolucionando y materializar sobre todo los conceptos que van estudiando en los libros de texto.
Interesante.
Qué bonito.
Comienza a funcionar el Parque de Arqueología Experimental de los Carvajales en el Humilladero. Descartamos que Ana Carvajal tenga algo que ver con esto.
No descartemos, hay que investigar.
No descartamos, hay que investigar.
Hay que investigar.
Alberto Ortega.
No, es posible. Hay esperanza. Sí.
Alberto Ortega es miembro de Arqueorrutas y de la Asociación Cultural Tabularium, que nos lo explicaba amablemente. Alberto, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros. Estáis invitados al parque siempre que queráis venir a visitarlo.
Por supuesto que sí. 10:36, unos consejos enseguida. El porqué de las cosas con Maese Vico.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pom, pom, pom! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
este domingo. Después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él, nuestro hombre de la filosofía. Maese Vico, también conocido en Occidente como Señor Pastor. Nos preguntamos el porqué de las cosas. Dice el refrán, es de bien nacido ser agradecidos. Y en este programa de eso sabemos un rato. Gracias al cariño y aprecio de quienes nos oyen, hoy estrenamos nuevo horario, nuevos contenidos, nuevas ilusiones que se unen a las ya preexistentes, que no eran pocas. Y como nos consideramos todos bien nacidos por acá, también es justo poner en valor los ideales que nos han traído hasta aquí, como es divertirnos juntos haciendo una radio que sea útil, que sea sustanciosa para todos. Y qué mejor forma que honrarnos que preguntándole a nuestro filósofo de cabecera por la gratitud. Hoy es, lo decíamos al principio en la presentación, el Día del Agradecimiento, Día Internacional del Agradecimiento. Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Qué dice la filosofía en torno al agradecimiento?
Pues fíjate que como la filosofía parece que siempre toca temas muy excelsos, a veces muy áridos, y que los filósofos tenemos todos cara de vinagre y estas cosas, pues resulta que no, Pepe. Resulta que la filosofía ha hablado mucho y muy bien de la filosofía desde el albor de los tiempos filosóficos, de la gratitud. Fíjate, se le atribuye a Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Esto que no vaya ningún listo a la librería pidiendo las obras completas de Sócrates.
Dame la última de Sócrates.
Va a quedar una jarta de mal. Sócrates no escribió nada, pero bueno, sus discípulos, Jenofonte, Platón, cuentan de él que decía cosas, ¿no? Y se le atribuye a él la afirmación de que la gratitud es uno de los rasgos de los hombres virtuosos.
Anda.
Esto es muy bonito, la gratitud, y vamos a ir desarrollándolo poquito a poco, que prisa no tenemos. La gratitud es uno de los rasgos de los hombres virtuosos. ¿Qué será esto de la virtud? Pues la virtud es el camino de, sabiendo qué es lo bueno, ir hacia lo bueno. Sabiendo qué es lo justo, ir hacia lo justo. Sabiendo qué es la belleza, en este caso, pues no mirarse los espejos, ¿no? En mi caso particular, porque no vamos hacia lo bello. Cicerón, que es alguien también que sabía un rato de estas cosas, afirmaba que no hay deber, y esto es bonito, no hay deber más necesario que el de dar las gracias. No hay deber más necesario que el de dar las gracias. Y continuaba, fíjate, leo textualmente. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Hasta ese punto se llegaba a pensar de la gratitud, y es muy fácil entenderlo. Os lo voy a explicar para que no crean ustedes que cogió una cita porque, bueno, porque quedaba bonita. Vamos a pensarlo bien. A ver, ¿qué decía Sócrates? La gratitud es uno de los rasgos del hombre virtuoso. El virtuoso es aquel que, sabiendo qué es lo bueno, lo bello, lo justo, va hacia ello. Bueno, pues nos diría Cicerón, ¿no entiendes que todas estas cosas, la felicidad, la justicia, el bien, la moderación, la sabiduría, palidecen si no somos agradecidos con quienes han hecho posible que alcancemos precisamente estas virtudes? Porque no estamos solos, Pepe. El hombre es un animal político, dice Aristóteles. O sea, el hombre es un animal social. Uh-huh. Y todo lo que conseguimos y todo lo que somos en el fondo está intrínsecamente ligado al hecho de que compartimos el mundo con otras personas. Personas que nos enseñan, personas que nos dan oportunidades, personas que nos dicen, tío, ve por ahí, personas que nos hacen una trastada y que sabemos que ya no tenemos que seguir con personas como esa, ¿no? O sea, realmente, si lo entendemos desde este punto de vista, nos damos cuenta de que, oye, esto va mucho más allá. Y Santo Tomás, que a mí me gusta de vez en cuando tocar esto de los santos, algunos ya le dicen Tomás de Aquino, pero yo como lo he estudiado como Santo Tomás, por muy ateo que sea, sigo diciéndole Santo Tomás, ¿no? Pero remediarlo. Decía Santo Tomás que la gratitud es una virtud, esto me encanta, escuchen, escuchen, señores, la gratitud es una virtud que camina pareja con la justicia. Fíjate, ¿por qué dice esto?
Buena frase.
Hombre, porque en la vida...
No, cuando... si al final los filósofos...
Algo sabrán, ¿no?
Algo van a saber.
Algo sabrán. Fíjate, si nos pasan cosas en la vida que nos hacen ver que el mundo puede ser justo, tenemos que agradecer a quien ha dado la posibilidad de que esto suceda. Uh-huh. Porque esto es así. Las cosas no son justas porque tú te lo merezcas. Sí, tú te lo puedes merecer. Pero si no hay alguien que te da la palmadita en la espalda, si no hay alguien que te da tu sitio, esa justicia social o individual o personal no sucede. Por lo tanto, es de sabios en este caso que parejo a la justicia, a las cosas que suceden, porque es de obligado cumplimiento que así sucedan, también seas agradecido porque suceda, porque el mundo puede llegar a ser muy injusto y pueden que las cosas que deberían de pasar no sucedan, y entonces ¿qué hacemos? Lamentarnos. Pues igual que nos lamentamos cuando las cosas van por buen camino, está muy bien ser agradecidos, Pepe.
Sí, sí.
Esto suena bonito, ¿eh?
Sí, sí. Mira qué mensaje más bonito nos llega en Instagram de Rosa Rosae, que dice: gracias, equipazo.
¿No? ¿Cómo te has quedado?
Ese es el mensaje, ¿no? Y ahora pone otro que dice: por el día de la gratitud. Grandes todos, un abrazo también al gran Vico.
Ostras, también, también, a también, pesar de todo. Claro. Tendría que poner un abrazo a pesar de todo al gran Vico. Mira, dicen los que saben, que yo de esto no sé tanto, que ser agradecidos, o sea, agradecer a la gente, agradecer no solo a la gente, se agradecen a la gente, se agradecen a las cosas, se agradece al viento que te da en la cara cuando tienes mucho calor, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues dicen que ser agradecido genera oxitocina, que yo no sé qué es, pero dicen los que saben que es la hormona del amor y que esto provoca sensaciones como sensaciones de satisfacción, de calma, de seguridad, o sea, de atarasia nuevamente. Es que todo está muy reliado.
Porque este agradecimiento del que estás hablando, Vico, nos lleva a lo que estamos hablando antes. Te hace ser consciente de lo que tienes y de lo que estás viviendo.
Y por tanto, fíjate, esta frase es la de mi ronco pecho, que de vez en cuando estiro bien el lápiz. Dice que, digo yo mismo, me cito a mí mismo, que dudo que alguien que afirme que es feliz no sea agradecido con la vida y con quienes le han ayudado a ser feliz.
Sí.
Pues como la felicidad nunca puede ser individual, la felicidad siempre es compartida, la gratitud debe ser consustancial al hecho de ser feliz.
Mira qué bien nos viene para el tema, ¿eh? Para el tema de hoy, que recuerdo, a partir de las 11 con los oyentes, el tema de la felicidad en el 670-940-200. Que por cierto, hemos entendido siempre la oxitocina, y me lo apuntaba ahora María Chamorro, como la hormona de la felicidad.
Claro, claro. O amor y felicidad van de la mano. Solo hace falta un empujoncito o varios empujones seguidos uno detrás de otro.
Mira, y escúchame, otro un mensaje que este me hace especialmente feliz. Dice: besos, que vamos en el coche escuchándoos toda la familia.
¡Oh!
Esto sí que es bonito, ¿eh?
Eso es grande, ¿eh? Eso es muy grande.
Y termina rematando: os queremos.
Hostia, oh. Tengo los pelos, o sea, como Scarpio ahora mismo.
Gracias, entonces, gracias de corazón. Nos acabáis de partir. Que venga Alejandro Sanz con la tirita, que tenemos el corazón partido.
Esto es mejor incluso que recibir un jamón. Que el jamón no se le hace asco, sépanlo ustedes, pero es mejor. Mira, yo creo que ya que estamos hablando de felicidad y de agradecimiento, vamos a dar una finta, vamos a dar un giro, venga, copernicano, que dicen los que saben.
Venga.
Y vamos a sacar la libreta, esa libreta que tenemos todos por ahí de las cosas pendientes. Y si cosas pendientes tiene el ser humano con el mundo, con la vida y a quien ser agradecido, es a aquellos que lo han dado todo o se lo hemos sacado todo y aún así siguen a nuestro lado. Fíjate, muchos van a pensar que estamos hablando de los abuelos. Pues no, mire usted, estamos hablando de los animales, de las otras especies que comparten con nosotros el mundo y que verán, por si la gente no lo sabe, ¿sabían ustedes que la cabra fue el primer animal que domesticamos y que lleva 10.000 años junto con nosotros? No solo es el pueblo de tu madre, de todo tu suegra.
De tu suegra.
La cabra es el animal más viejo que ha estado con nosotros comiendo de nuestra mano.
No lo sabía.
Bueno, pues no son los perros, son las cabras, pero esto me lleva a hablar de un libro, tío. Me lleva a hablar de un libro, hombre. Es que hay que ser agradecido con los animales. Y hay un libro maravilloso que se llama El último latido de Laika. Animales asombrosos en la historia y la ciencia. ¿Qué te parece?
Pues Laika fue la perra esta que... el primer animal que murió en el espacio.
Claro, que ¿no? lo mandaron para el espacio, le dieron una huertecita, todo el mundo dijo, qué bonito. Y Mecano le hizo una canción porque se murió por allí. Era una perra callejera, hasta donde sé. Pero que mejor que sabe de esto, venga, que venga, su autor. Sí. sí. Pepe, ¿qué hacemos?
Bueno, vamos a presentar al autor, ¿no?
Pues yo creo que es cosa tuya, porque este autor además ha venido para quedarse, ha venido con una tienda de campaña, con un saco de dormir, ha venido con todo puesto.
Ahora explícanos. Eugenio Manuel Fernández Aguilar, con su libro El último latido de Laika, animales asombrosos en la historia y la ciencia, edita Guadalmazán. Buenos días, Eugenio.
Muy buenos días a los tres. Estoy encantado de estar con vosotros.
Oye, encantados nosotros. Bueno, digamos que Eugenio es divulgador científico, es director de la revista Muy Interesante Digital. Podemos afirmar a esta hora, aunque no le toque, ya nuevo colaborador de Gente de Andalucía.
¡Aplauso, gordo! ¡Aplauso!
Que hoy hace su entrada además a lo grande, ¿eh? Como invitado de Vico.
Hombre, faltaría más. Vamos a echarle un poco de cuenta al libro y después te echamos un poco de cuenta a ti, Eugenio.
Venga, primero el libro.
Está bien.
Podemos leer la contraportada, que me parece que leyendo esto ya entendemos muy bien por dónde va el libro, que además el libro es gordo, bonito y sustancioso. El libro dice, un apasionante viaje que rinde homenaje a los grandes iconos del mundo animal que, a través de sus aventuras y logros, han marcado grandes hitos para el ser humano. Desmenuzando tu libro, Eugenio, y viendo la enorme cantidad de ejemplos que pones, tienes un índice llenísimo. Explícame cómo y por qué se te ocurre escribir un libro tan hermoso como este.
Pues la realidad es que es un poquito con una de mis obsesiones, que es hacer listas. Yo hago listas de cosas. De pequeño coleccionaba, cuando me di cuenta que no cabían las cosas en las casas, dejé de coleccionar cosas físicas para coleccionar ideas. Entonces es una lista que tenía desde pequeño, listas de animales con nombre propio, hasta que dije un día, oye, aquí para un libro, ¿no? Animales con nombre propio. Y ese es el denominador común en todo el libro, animales con nombre propio. Se lo propuse al editor y le encantó la idea.
O sea, que para que yo me entere, tú has hecho trampa. Tú ya tenías esto escrito de hace un montón de tiempo, que lo que he hecho es juntarlo, darle forma y ponerlo bonito.
Correcto, y tengo libros de aquí a que me muera también en la cabeza.
porque listas tienes.
Listas tengo mucho.
Tienes todas las que quieras. A ver, de todas las historias que cuenta a mí, hay algunas que yo conocía y otras que pues no tenía tan cercanas. ¿Cuál es? Porque a mí hay una que especialmente me conmueve mucho. Pero ¿cuál es la historia que más te conmueve, que más te ha llevado a esta reflexión sobre mira que somos cabrón a veces con los animales, mira que tenemos mala baba, mira que...
A mí quizá la historia que más me ha conmocionado por una doble vía es la de la elefanta Topsy, que si no la conocen los oyentes, pues yo lo cuento. Es una elefanta que estuvo en un circo durante mucho tiempo en Estados Unidos, fue maltratada constantemente, igual que muchísimos animales en el circo, hasta que se volvió violenta, evidentemente, y tenían que ejecutarla. ¿Y cómo la ejecutaron? Pues la ejecutaron en una especie de circo, ahora entre comillas, mediático, en la batalla de las corrientes mítica entre Tesla y Edison. ¿Y qué es lo que hizo Edison? Cogió corriente alterna, se zumbó por completo al elefante, y hay un vídeo que el que sea amante de los animales puede ser que si no lo ha visto y lo ve, se le salten las lágrimas, no, entonces mejor que no lo vea. Me conmueve. Y doble vertiente, ¿por qué? Porque como soy un amante de la ciencia, por desgracia eso sirvió de alguna manera para que la ciencia creciese también, pero no debería ser así. No es la vía.
Lo de la corriente alterna es porque Tesla defendía que la corriente alterna era la conveniente y Edison la continua, y quiso Edison darle una muestra a la sociedad de lo peligrosa que era ese tipo de corriente.
Así es, era un momento en que no se sabía cómo controlar cada una de las corrientes. En ese momento Edison evidentemente tenía su empresa y cada uno tiraba lo suyo, eso es obvio, y hoy en día sabemos que bueno, que tenemos medidas de seguridad y aquellos plomillos de cuando éramos pequeños ya ni existen, ¿verdad?
Y que aquella sociedad tampoco era muy compasiva con los animales. En aquellos momentos la sociedad no era muy compasiva.
Completamente cierto.
Claro, eso es algo...
Afortunadamente hemos cambiado un poquito.
Hay que ver también con la distancia cultural, ¿no?
Exactamente. Eso es algo que hoy, afortunadamente, no ocurriría.
Haces alusión a la inteligencia que se le niega a los animales.
Sí, porque cuando hablamos de inteligencia, hablamos de una inteligencia desde una perspectiva antropológica, por decirlo de una manera. Somos muy egocéntricos los seres humanos y pensamos que la inteligencia es lo que estamos haciendo aquí ahora, que es conversar y hablar de un tema. No, hay muchos tipos de inteligencia y los animales, cada uno, han evolucionado con una inteligencia que se adapta evidentemente a su entorno. A ver quién es el guapo que es capaz de vivir, por ejemplo, dentro del mar como los delfines, jugueteando. Pues son más inteligentes que nosotros dentro del mar, cada uno en su entorno. Y sí, hago constantemente alusión a la inteligencia en el libro.
¿Cuál es la historia, según tu Eugenio, más impactante que aparece en este libro, ¿no? Que ahora mismo nuestros oyentes digan, voy a por él.
A ver, historias impactantes hay muchas, hay muchísimas, pero a mí hay una que realmente también me toca el corazón, más que impactante, es por la ternura, que es la de Copito de Nieve. ¿Vale? Copito de Nieve, los que estamos aquí, siento decir, sí, que todos tenemos más o menos la misma edad y lo hemos vivido de pequeño, ¿verdad? Copito de Nieve era un gorila de las montañas que era albino. Ha sido el único gorila albino que se ha conocido en la historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que murió en el zoológico de Barcelona por un cáncer. Entonces ahí cuento en ese capítulo historias de distintos animales albinos y lo relaciono de alguna manera con el albinismo también en los seres humanos. Entonces, me conmueve, ¿por qué? Me conmueve porque es una llamada también al lector a lo importante que es investigar en todo tipo de enfermedades, sean raras o no sean raras, sean algún tipo de condición genética, lo que sea. Todo merece nuestra atención.
Hay una parte importante del libro que habla pues, sobre nuestros primos más inmediatos, los chimpancés, los bonobos, y trabaja sobre ellos. Yo te reconozco que solo he tenido tiempo para leer el índice y las cuatro cosas que me llamaban más la atención en ese momento, porque sabes que trabajamos muy en caliente, Eugenio, y así nos va la vida. Yo tengo una columna, Pepe, tengo una columna de libros encima de la mesita de noche que ya es una columna salomónica como el baldaquino del Vaticano. O sea, imagínate cómo van los libros subiendo para arriba, que son los pendientes que tengo por leer. Sin embargo, hay una cosa que a lo mejor la gente no sabe. No sé si lo tratas en tu libro, y si no, pues ya tenemos motivo para seguir trabajando. Pero creo que sí, creo que he leído algo que habla sobre, bueno, tenemos conocimiento de cómo los chimpancés han aprendido lenguaje de signos y cómo esos lenguajes de signos lo han transmitido también a sus descendencias.
Así es, ahora mismo, igual que tú me reconoces que no te has podido leer el libro, yo tampoco puedo leer todo, yo te reconozco que no recuerdo los nombres de los chimpancés en concreto, pero están los nombres ahí en el libro. No ha sido solamente uno, ha sido mucho, pero en concreto hubo una hembra, una chimpancé hembra, que se le enseñó lenguaje de signos y no recuerdo muy bien cuántos signos conocía.
Unos
pero
400.
Estamos hablando de cientos, ¿vale? Y lo importante de esa hembra no fue que aprendiese lenguaje de signos, lo aprendían muchas chimpancés. Lo importante fue que tuvo una cría y ella le enseñó a la cría de manera autónoma ese lenguaje de signos.
Es que
¿eso
parece...
no es inteligencia o qué?
Claro.
Vaya.
Bueno, por favor.
Vaya.
Es que lo que nos hace preguntarnos, y ahora me voy a poner un poco filosófico, ¿vale? Pero perdónenme, es mi sección.
Es que...
Lo que nos hace preguntarnos con respecto a esto que estamos hablando de una madre chimpancé que enseña a su hijo el lenguaje, es que somos muy conscientes, diría el pedante de Wittgenstein y yo, porque lo estoy citando, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y allí donde no tengo lenguaje para nombrar las cosas, no tengo mundo. Y que si pienso, no es que piense porque tenga cerebro. Eso es necesario, eso es la base sustantiva para poder pensar. Pero si pienso es porque tengo lenguaje. Y si somos capaces de enseñarle a un chimpancé 400 signos, lo que estamos haciendo no es enseñarle a comunicar, sino enseñarle a pensar sobre esos 400 signos. Y si está enseñando a su cría, no es porque nosotros queramos que aprenda, sino porque entiende la madre que eso es positivo para el desarrollo y la supervivencia de su hijo, ser capaz de relacionarse con esos otros monos sin pelo que le han enseñado 400 signos y que esto le ha ayudado mucho en la vida. Por tanto, criatura mía, aprende tú esto para relacionarte con estos monos sin pelo para poder ser mejor y vivir mejor. Entonces, la gran pregunta está ahí. Oye, ¿y si nos dedicáramos a enseñar realmente a hablar, por ejemplo, a los chimpancés o los bonomos, no hablar con la garganta porque no pueden, sino pero sin con todos?
Bueno, muchas preguntas, Vico, hijo.
Yo no puedo remediarlo, tío, soy filósofo.
Que me imagino que en un libro dedicado a animales, que hay nombres que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Como la oveja Dolly y el pulpo Paul, tendrán su capitulito, ¿no?
Por supuesto, y les de la oveja Dolly os recomiendo que lo leáis porque hay una historia un poquillo curiosa.
Bueno, el último latido de Laika, animales asombrosos en la historia y la ciencia, por Eugenio Manuel Fernández, divulgador científico, autor, entre otros, del libro Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia.
Y colaborador.
Y colaborador de Gente de Andalucía.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal.
Ahí está.
Pasó de ser un corriente animal.
Bueno, no te vayas, Eugenio, que hoy tiene sesión doble.
Me quedo.
Pobre Laika.
Yo con el estribillo, con el estribillo de esta canción ya podéis imaginaros lo que voy a hacer dentro de unos minutos.
¿Qué vas a hacer?
Porque el estribillo dice adiós.
Bueno, Vico, que seas bueno, ¿eh?
Muchas gracias.
Estamos llegando a las 11, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, nos vamos con los oyentes. Hoy el tema es la felicidad.
Luego llega el jardín de David Jiménez y estrenamos Espacio de Ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Este sábado juegan el Betis, el Sevilla y el Málaga.
A las 4 y cuarto, primera cita de los nuestros. Valladolid-Betis.
A las 6 y media en la Rosaleda, Málaga-Depor. Dos históricos frente a frente.
Y a las 9, el morbo de dos equipos que necesitan ganar. Sevilla-Valencia, en el Sánchez-Pizjuán.
Y todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Como siempre, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.